Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este lunes 29 de junio, un lunes que es caliente en la climatología, en el mercurio y en lo futbolístico, porque en este tramo final del Campeonato Nacional de Liga, pues las cosas no están saliendo como parecía. Mañana se abre la jornada 33 del Campeonato Nacional de Liga a las 9 de la noche en Leganés. El Leganés, que es el decimonoveno clasificado, con 25 puntos solo, recibe al Sevilla, que es el cuarto y 54 puntos. Pero ojo, el Villarreal está a 51 puntos, a un partido de entrar en Champions. Y viene desde abajo, con una velocidad y unas ganas increíble. Cuidado, porque vamos a escuchar lo que Julen Lopetegui ha dicho en rueda de prensa. Y vamos a recordar que el Sevilla ahora mismo lleva una racha de cuatro partidos de empates. Empate ante el Levante, empate ante el Barcelona, empate ante el Villarreal y empate ante el Valladolid. O sea que de 12 puntos posibles, el equipo de Lopetegui ha anotado tan solo 4 puntos. Y en esta fase de la liga no se puede regalar. Y es que el Sevilla tiene dos problemas. Tiene una parte de plantilla muy buena, pero tiene una parte donde no se ha superado el jugar bien en la defensa a balón parado. Ahí el Sevilla tiene un grave problema. Y el problema desde el inicio, que es increíble, el Sevilla es en la peor racha del 9 del goleador. Si es que la lista de goleadores que el Sevilla siempre ha tenido la tenemos de memoria. Desde todos los tiempos y desde todos los países, colores y estilo. Siempre ha tenido grandes goleadores, grandes killers, pero el Sevilla arriba no tiene gol. Y si no tiene gol y te hacen goles a balón parado, pues el equipo ha anotado 4 puntos y el de abajo te coge distancia. Quiere decir que, como siempre decimos, es ya un dicho, ganar, ganar y ganar al Leganés. Porque, desde luego, la posición del Sevilla es champion y la están acariciando, pero esos 4 empates hace que haya que apretar aún más el acelerador. En unos instantes vamos a escuchar a Lopetegui y vamos a conocer la última hora del Sevilla con Víctor Fernández. En el Betis, crisis aguda, grande y gorda, porque todo lo que ha ocurrido, los béticos lo han visto durante toda la temporada y la pasada, porque esto es lo que pasa, que tiene ese efecto, ¿no?, que esta se amplía a la pasada. Porque, por ejemplo, el equipo es el que peor defiende. El equipo tiene 52 goles, ojo a la frase de Alexis, que ha dicho: con esta cifra de goles encajado es para descenso. Pero es que yo recuerdo, y Escalera lo va a recordar, desde los tiempos de Quique Setién, el Betis ha defendido fatal. El Betis ha recibido muchísimos goles y esto está pasando. Pero está pasando ya con cambio de entrenador. Entonces lo que queda para la crítica es una plantilla caída, una plantilla que no tiene, pues eso, gana mucho dinero, pero está devaluada. Una defensa horrible, un mediocentro que no está, en fin, un equipo muy, muy, muy complicado ahora mismo. Los técnicos acaban de llegar y están haciendo lo que pueden, pero las críticas van centradas, como siempre, en el fútbol. Ya no está la cabeza de Turco, que era Rubi. Ahora las críticas van directamente al Consejo de Administración que preside Ángel Haro, don Ángel, y el señor Catalán, con todo su séquito y toda su gente. Esta mañana, en unos instantes, Ocaña nos va a decir las pintadas que han aparecido en la ciudad deportiva del Betis y del estadio. Esto me recuerda la época de Manuel Ruiz de Lopera. Pero mire usted lo que ha pasado, y mucho tiempo, y esto vuelve a ocurrir. Quiere decir que el Betis no remonta. El Betis no tiene esa estabilidad para decir: soy el equipo que debo ser, grande en competiciones, en resultados, en fútbol. Porque una cosa es llevar bien la gestión de una empresa y otra cosa muy distinta es la de llevar el fútbol. Y sobre todo, el Betis no es de nadie de la planta noble ni del vestuario. El Betis es de la afición, de los sentimientos, de la sangre, de los recuerdos, de las lágrimas, de la historia. De eso es el Betis. El Betis no es de Lopera, no es de Haro, no era de Maito, no era de Boch, no era de nadie. los que crean que el Betis es suyo están equivocados. Y cuando las cosas no se hacen bien, hay que buscar soluciones de verdad, que imagino que están en ello. Porque escuece mucho ver que te has equivocado la temporada, que el equipo es horrible, que la gestión es horrible y que la afición está de uñas. La afición no tiene un pase. Yo sé que todo esto se arregla, pero hay que hacerlo bien y con urgencia. Así que vamos a hablar de la crisis del Betis y ojo a lo que viene, ojo al dato, cuidado, porque el miércoles, jornada 33, Betis-Villarreal. El Betis le podría hacer un favor al Sevilla o hacérselo a sí mismo, porque el Betis lo que tiene, ojo al dato, después de recibir al Villarreal, viaje a Vigo para enfrentarse a un Celta de Vigo que está como las orejas tiesas, como los perros que quieren morder. Así que fíjense lo que tenemos. Con Rafa Garrillo de Albornoz en la técnica y con los sabores del almacenito. Venga, sabores del almacenito, con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11. Sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Julen Lopetegui?
Pues muy bien, lo he visto muy bien, ilusionado de cara al partido de mañana. Lopetegui está sancionado, por cierto, tendrá que ver el partido desde la grada. Otro sancionado que tiene el equipo es Mudo Vázquez. Mudo Vázquez es la única baja en principio que tiene el Sevilla de cara al encuentro de mañana frente al Leganés. Y ahora después vamos a repasar la rueda de prensa de esta mañana, en la que el entrenador ha hablado del Leganés, no se fía, dice que esto va a ser una batalla hasta prácticamente el último día porque los puestos están muy apretados. Ha hablado de la posibilidad de que haya algún cambio, ojo, porque podría haber alguna novedad en el ataque del Sevilla. Después lo vamos a analizar. Y se le ha preguntado por el asunto de Banega. En principio ha dejado ahí alguna duda de si Banega va a tener algún problema para mantenerse en el Sevilla hasta que acabe la Europa League. Yo le he insistido, después vamos a escuchar el fragmento íntegro. Yo creo que los entrenadores nunca quieren dar nada por seguro, pero que Banega, salvo sorpresa, va a aguantar en el Sevilla hasta después de que se dispute la Europa League. Después lo vamos a comentar porque hay un montón de cosas interesantes que nos trae la rueda de prensa del Sevilla.
Dos cosas, Víctor, después escuchamos la rueda de prensa, pero dos cosas. Primero, ¿viaje y lista para cuándo?
Esta tarde.
¿Esta tarde el viaje? Y esta tarde la lista. Perfecto. Correcto. Muy bien, pues después volvemos para escuchar al técnico y vamos en unos instantes con el Betis y con Andrés Ocaña. Pero antes te quiero decir una cosa. ¿Quieres 25 euros de carburante gratis? Pues participa en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos y a ganar. Entra ya en tallerwelcomemóvil.com y recuerda, cada jornada es una nueva oportunidad para ganar esos 25 coletos en carburante. Andrés Ocaña, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Han aparecido de nuevo y parecía que esto no iba a ocurrir. Pintadas en la ciudad deportiva y en el estadio, ¿no? ¿Qué dicen que decían esas pintadas?
Sí, ha sido muy curioso. Te digo que es muy curioso porque las anécdotas se van sucediendo a lo largo de las próximas horas. Imagino que se van a borrar todas, pero los compañeros del Desmarque cazaban estas pintadas a primera hora de la mañana, en la que se podía leer, por ejemplo, Rafa, cambiemos la mentalidad, Bético despierta, y sobre todo un par de pintadas que hacen muchísimo daño al Consejo de Administración, como directiva dimisión, o directivos, jugadores y palmeros, estáis matando un sentimiento. Pues bien, la anécdota, Rafa, es que inmediatamente se han mandado a borrar las pintadas, pero las dos que nombran a la directiva del Betis, la de directiva de dimisión y la de directivos, jugadores y palmeros, estáis matando un sentimiento, y se han dejado un rato más. Hasta ahora de la tarde, un compañero que estaba por allí me confirmaba que todavía, y me mandaba fotos todavía en la ciudad deportiva, se podía leer solo esa pintada de cambiemos la mentalidad, Bético despierta. Es decir, se ha borrado lo que apunta directamente a la planta noble del Benito Villamarín. Después de una noche de cuchillos largos, para algunos, porque hay que recordar que ¿te acuerdas que a Bilbao viajó todo el Consejo de Administración prácticamente al completo para arropar al equipo porque era una situación extrema? Pues bien, después de la victoria ante el Español, no viajó Ángel Haro con el equipo en el partido del día de ayer ante el Levante. Ángel Haro se quedó en casa, volvió a la normalidad el Betis viajando José Miguel López Catalán con Ángel Luis Catalina, Gordillo y el consejero turco. Y bueno, pues esa es la realidad que vive el Betis. De nuevo, hace dos días era muy importante, ahora no. Pintadas contra la directiva que se han borrado y a la espera de que se dé un paso en algún sentido por parte de los miembros de la oposición, que te adelanto, siguen pensando, Rafa, que no es el momento de hablar.
Bueno, pues el tema es la incógnita que hay. Futuro, presente y futuro. El presente muy negativo, muy, muy molesto. Pero el futuro pasará por Ramón Planes, hombre que trabaja adjunto a la Secretaría Técnica del Barcelona, y se traerá a Quique Setién. Esa es una incógnita. O Belenguer u otro, con Pellegrini u otro, o Marcelino, no lo sé por dónde pasa, y ahora lo vamos a hablar en unos instantes. Pero recordar, es el Villarreal el que viene después del 4-2, que los dos goles fueron para maquillar, resultado de 4-0, terrible, impresionante, una plantilla muy acomodada, una plantilla que tiene mucho que decir y que preguntar y comentar, y después salida a Vigo. Pero, por cierto, en torno a Alexis Escalera, y ahora vamos con Oliva para hacer ya la doble función, en torno a Alexis, esas declaraciones que decía 52 goles encajados son cifra para descenso. ¿Has recopilado todos los goles que desde Quique Setién el Betis ha ido recibiendo, que son muchísimos, muy buenas?
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. El Betis ahora mismo, bueno, con la derrota ante el Levante en la Nucía, es el tercer peor visitante de la competición. Lleva 52 goles encajados en Liga, 23 goles en casa y 29 fuera. Pero ojo, en las dos últimas temporadas, la temporada 18-19 y la 17-18, la temporada pasada quedó décimo con 52 goles encajados, lo mismo que lleva ahora, pero solo uno menos encajado que el Girona, que acabó descendiendo a segunda división. Pero es que esto es, la verdad es que es muy fuerte, porque en la 17-18, que el Betis queda sexto y accede a Europa, encaja nada más y nada menos que 61 goles y encajó, esto la verdad es que me ha sorprendido, los mismos goles que el último clasificado, el Málaga.
Pasa es que metió 60.
Por eso te lo pedí
metió
esta mañana.
60 goles, Rafa.
Por eso te lo pedí esta mañana, porque cuando Quique Setién criticamos las transiciones defensivas, los goles y demás. Bueno, Oliva, muy buena.
Hola, Rafa, buenas tardes.
La 32 ha sido jornada dura porque el Sevilla tenía un saldo importante y ha visto como el Villarreal está a 3 puntos, amenazando, que el equipo está pletórico, el equipo va para arriba, el equipo viene al Benito Villamarín, y el Sevilla, pues bueno, lo más importante de esta racha de resultados, que ha anotado 4 tan solo de 12, que han sido 4 empates, y que el equipo ha mostrado lo que demostró en una fase de la primera vuelta, o sea, que defiende mal, a balón parado y que arriba no tiene gol.
Y no gana, ¿no? Últimamente. Es verdad que el fútbol, muchas veces hablamos de sensaciones, pero las sensaciones se agotan cuando los resultados no acompañan. Y lo cierto es que son 4 partidos consecutivos en los que el Sevilla no ha conseguido la victoria. Se podían sacar conclusiones positivas del empate en Villarreal o del empate ante el Barcelona, pero estos empates, si no vienen acompañados de victorias, por ejemplo, la que dejó escapar en Valencia ante el Levante, o no pasar del empate ante un equipo como el Valladolid, plagado de jugadores suplentes, sufriendo una barbaridad, incluso viendo como el Valladolid buscaba el gol del triunfo en los últimos instantes, pues claro que hacen surgir las dudas respecto al hecho de que el Sevilla pueda acceder finalmente a conseguir una de las plazas de la Champions. Está cara, porque hay un ramillete de equipos importantes ahí detrás en la carrera. El Villarreal anda francamente muy bien y va a ver qué pasa hoy con el partido Getafe-Real Sociedad, que se juega esta noche, porque si, por ejemplo, el Getafe gana hoy en su estadio, se colocaría el equipo de Bordalás a solo 2 puntos. Así que va a ser una pelea tremenda prácticamente hasta el último instante de campeonato. Y mañana, bueno, son de los partidos que no puede fallar. Enfrente a un rival que está prácticamente desahuciado, el Leganés, con pie y medio en segunda división, y mañana no hay margen de error para los hombres de Lopetegui.
Pues antes de pasar con Víctor y Lopetegui, hablar de la previa del Sevilla, después nos quedamos centrándonos en la noticia, debate del Betis. Oliva, con ese resultado de 4-2, con lo que vimos ayer, con lo que está pasando, con la plantilla como está, el consejo que no sabemos lo que va a hacer, la situación difícil, con las pintadas, ¿qué crees ¿Por dónde va a ir el camino?
Mira, esta mañana he estado repasando todos los resúmenes de la jornada, viendo el partidazo de Movistar Plus. No os perdáis si no lo habéis visto, y invito también a los oyentes a que lo hagan, las imágenes que he podido ver de cómo Setién está absolutamente sentenciado en el Barcelona.
Está listo, ¿eh?
Sentenciado. Hay imágenes de Messi y Rakitic girándole la cara a Eder Sarabia y otro de los ayudantes de Quique Setién, que hablan por sí solos que Setién, que Messi y sus compañeros le han echado la cruz definitivamente al que fuera técnico del Betis. Y e hilo esto directamente con lo que pasa por la mente de los dirigentes del Betis. Yo pensaba que si Setién aguantaba, y aguanta, por ejemplo, si esto se alarga en el tiempo y es capaz de aguantar hasta la Champions, que se jugará en agosto, iba a ser difícil traer a Setién, porque evidentemente el Betis tendrá que tener un entrenador, no se va a plantar en el mes de agosto pendiente de qué pasa con Setién. Pero como Setién se ha cesado en el Barcelona, creo que puede tardar menos de 10 segundos José Miguel López Catalán en marcar su teléfono. Estoy convencido que en la mente
potable, claro.
En la mente de los dirigentes del Betis no hay otra opción. Sí, pueden estar tanteando, han podido hablar con Pellegrini como nos consta, han sondeado entrenadores, etcétera, etcétera. Pero a mí no me extrañaría en absoluto, ¿no?
A ver,
que esto puede ahora vamos, la ahora situación vamos. Es límite de Setién, sí, en el Barcelona.
Sin lugar a dudas. Ahora lo dejamos para después del debate del Betis, porque tenemos la previa de Sevilla en un instante con ese comentario, esa opinión de Oliva. La dejamos ahí para después. Pero todavía no la has probado. Me parece increíble que tú no hayas probado la aceituna más buena que hay, la sabrosita. Están riquísimas. Y yo este fin de semana me he puesto, vamos, hay tantas para elegir. La Chupadedos, la Gordal Aliñada, el Aliño del Chef. Es una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues hablamos y comemos y chupamos. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita son tu mejor partido. Víctor, vamos con Lopetegui y sus reflexiones, sus ideas y su estado.
Bueno, lo veo al entrenador bastante tranquilo en el sentido de que es claro que mañana es un partido fundamental para el Sevilla, pero así llevamos prácticamente desde que volvimos del confinamiento. Lo que tiene muy claro Julen Lopetegui, por lo que he podido interpretar, porque ya sabéis que el entrenador del Sevilla normalmente no dice las cosas directas, hay que interpretarlo. A mí me da la sensación de que Lopetegui cree que esto va a llegar muy, 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 muy justo prácticamente a la última jornada, entre otras cosas porque solo hay que repasar el potencial ofensivo que tiene el Sevilla, el que los de atrás también están fallando, como el Valencia, ahora se sube el Villarreal, a ver qué ocurre con el Getafe Real Sociedad, y él entiende que no hay que dramatizar, que lo que hay es que ir sumando, que hay partidos lógicamente más importantes que otros, pero que aquí la clave va a estar llegar a los dos últimos partidos bien situado y con un equipo en condiciones. Por eso está haciendo las rotaciones, porque él le tiene pánico, le tiene miedo a que uno de los dos o tres jugadores importantes de la plantilla, tipo Fernando, tipo Campo, se pueda lesionar y no pueda participar en ese tramo final del campeonato y también en la Europa League, porque no olvidemos que el Sevilla tiene que jugar también en la Europa League, es una competición realmente interesante. Si os parece, vamos repasando, porque después he hablado de nombres propios, de Munir, de Banega, pero hablaba primero del partido de mañana, de la ilusión, del Leganés, de todo eso.
Luchando por nuestros objetivos, tenemos muchísima ilusión, y sobre todo la palabra que más repetimos todos es ilusión. Ilusión por seguir compitiendo a un gran nivel y ser capaces de hacer un gran partido mañana en unas circunstancias complejas, difíciles, como es normal en esta altura de temporada y como es normal con el nivel que tiene la Liga Española en todos los partidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es centrarnos en lo que tenemos delante, centrarnos en lo que hemos hecho, no en lo que tenemos que hacer. Y la palabra que más repetimos es ilusión por hacer un buen partido y conseguir los objetivos. Ese es lo que nos llevamos todos en la mochila mañana. Bueno, es un buen equipo, tiene bastantes jugadores que conocemos bien y otros que evidentemente son jugadores también de nivel. En primera división todos los equipos tienen buenas plantillas y en este caso el Leganés creo que tiene jugadores interesantes y buenos. Y evidentemente muchas veces por situaciones de inercia los equipos pueden estar donde están, pero yo sí he visto los últimos partidos de ellos y te puedo asegurar que es un equipo totalmente vivo, un equipo con recursos y argumentos futbolísticos, con experiencia en el banquillo, con buenos jugadores y que nos va a obligar a hacer un gran partido mañana para poder conseguir el objetivo, y tenemos que estar centrados en eso. Yo espero, ese es el partido que espero, lógicamente con la connotación que tienen los partidos en este tipo de situaciones ya ligueras.
Bueno, esto del Leganés, pero no le pasa solo a Julen Lopetegui, yo creo que a la mayoría de los entrenadores tú coges un corte y pega. Y
que parece que le gane el Valle del Muni, ¿no?
No, da igual, da igual. Tú le quitas, es como los pregoneros estos que hay muchos pregoneros que van por los pueblos dando pregones de Semana Santa, y lo que hacen es que quitan el nombre del Cristo y de la Virgen, ¿no? Y a todos le dicen que es maravilloso y ponen el nombre, eso sabe mucho Escalera. Pues lo mismo, tú le quitas nombre, le gané o Valle del Muni y dicen lo mismo. Pero vamos a escuchar cuando se le pregunta a Julen Lopetegui, después si queréis analizamos, por el partido de esta noche, por el Getafe-Real Sociedad.
¿Te gustaría? No, mira, hay una cosa que tratamos de hacerlo y es cierto, al haber tantos partidos no podemos pensar que nos va a ayudar ningún resultado de fuera, nos tiene que ayudar nuestra energía en cada partido, nuestro rendimiento y nuestros resultados. Nosotros tenemos que sumar y eso es lo que tenemos que tratar de centrarnos, más que mirar un poco al tema de los rivales. Esto va a ser una batalla futbolística continua, vamos a llegar muy ajustados hasta el final. Hay que estar preparados mentalmente para eso, hay que estar preparados para competir en ese tipo de partidos y de situaciones, y es lo que tratamos de hacer, más que mirar un poco a lo que pueden hacer los rivales, que es lo único que nos puede ayudar,
Bueno, la historia está en los cuatro empates, esa es la historia, porque ha saltado la luz de alarma que el Sevilla durante un largo periodo de la Liga, de este torneo larguísimo de la regularidad, ha tenido. El Sevilla ha tenido problemas en defensa siempre a la hora de defender a balón parado. El otro día un futbolista que nunca falla cometió un error increíble, que es Fernando, en un balón que te viene de 40 metros, que tú estás de cara, y la marca la hizo horrible, le deja la espalda al delantero, el portero falla, o sea que el Sevilla defiende mal a balón parado. Y después el Sevilla tiene 4 o 5 futbolistas buenísimos, que todos lo sabemos de memoria, el eje central, Carlos Koundé, Nava por la derecha, Fernando, arriba el gran... Pero después el Sevilla arriba tiene problemas a la hora de hacer gol. Entonces, claro, estamos en un momento donde tú no te puedes equivocar, no puedes fallar, porque es que estos son puntos ya, punto gallina blanca, estos son puntos ya que lo tienes que coger o adiós. Y claro, está en juego pues un montón de dinero, la gloria, el Espíritu Santo y la afición. Y todo esto hace que te comprima un poquito, que comience un poquito el estrés, si viene de 4 puntos conseguido de 12, y hay equipos que vienen frescos, que sin el freno mano echado, como el Villarreal, el Atlético de Madrid se metió ahí, que tampoco estaba, el Getafe se puede meter, y claro, es que de verdad no puede fallar. Por eso hablas del Leganés, Oliva, como si fuera el Bayern Múnich o el mejor Barcelona, claro.
Claro, eso está muy bien para mentalizar a sus jugadores. Lo que luego no se puede traducir eso es en transmitirle a los futbolistas que delante hay un equipo dificilísimo y que prepárense para sufrir, porque entonces llegamos a la angustia a la que en ocasiones parece que lleva a Lopetegui a su equipo, ¿no? A finales de partido donde la angustia es absoluta, que pudimos ver todas las imágenes del viernes cuando va a tirar el penalti Ocampo, la cara de sufrimiento tentador. Bueno, es una manera que él tiene de entender el fútbol, pero que muchas veces el futbolista que está dentro mira también y se refleja mucho en el entrenador que tiene en el banquillo, ¿no? Yo creo que hace bien en mentalizar a sus jugadores, porque cada partido tiene su dificultad, pero luego yo creo que también toca encarar los partidos con cierta alegría, ¿no? E intentar ir a por el rival e intentar rematar los partidos y no meter en un túnel de sufrimiento los finales de partido del Sevilla. Es evidente que el Sevilla tiene un mérito tremendo que hemos comentado en multitud de ocasiones, pero creo que es obra del entrenador el equipo Manuel, que ha montado. Ahora bien, termino rápidamente, Víctor. Termino porque si no se me va la idea. Está jugando también el Sevilla con, de los 7-8 primeros clasificados, el peor ataque.
Claro,
o sea, tiene peor delantera que los 7-8 primeros clasificados. Claro. Entonces, que el equipo está muy bien montado, es evidente que el trabajo de Lopetegui es encomiable, lo es, pero luego tiene un problema en el ataque tremendo. O sea, el nivel de los delanteros del Sevilla es increíble.
Es que yo
y hay un jugador que es Ennesiri, Víctor, al que vimos el viernes no tocar la pelota, un hombre de 20 millones de euros.
Pues Nolito no tocar la pelota. Nolito no hacía falta, No, es que hace dos semanas estábamos hablando aquí que pasaba por vender a Nolito, por esto, por lo otro.
El problema no es Nolito, es
yo creo que el problema es Nolito,
Bueno, el problema es cuando Nesiri no está, cuando Suso no está, cuando
problema,
es que no pueden jugar Andrés siempre los mismos 11.
De Jong es la suma de Jong más Nesiri.
A mí lo que me preocupa en el Sevilla, pero una barbaridad, la pérdida de confianza, porque yo vi al Sevilla empatar con el Barcelona, pero haciendo un gran partido, reponerse en el campo del Villarreal en una segunda parte que me pareció muy buena, pero el otro día dio síntomas con el Valladolid de estar perdiendo confianza, Eso es lo que más me preocupa de todo, que vayas cayendo en el bucle de la pérdida de confianza y que se le vaya a escapar al final el caramelo que ha tenido todo el año encima de la mesa, Porque es que el equipo con el Valladolid para mí fue, quitando también el día del Levante, que es verdad que tuvo minutos muy malos, pero el día del Valladolid yo no vi que se impusiera nunca de verdad sobre el equipo rival.
A mí el partido de Valladolid me recordó al Sevilla de antes del confinamiento en casa, al Sevilla que por ejemplo vimos ante Osasuna, al Sevilla que por ejemplo vimos en la Europa League ante el club, a ese Sevilla dubitativo, que por ejemplo la segunda parte del Valladolid prácticamente, bueno, es que además sí, no toca ni la pelota con las manos y creo que ahí el Sevilla fue muy previsible. El Valladolid defendió muy bien, es cierto que planteó muy bien el partido, que incluso se pudo llevar la victoria al final con un mano a mano de Alcaraz con Baslik, pero el Sevilla tiene que dar algo más en casa. Más allá del delantero, que por supuesto también el delantero es clave y la falta de gol es alarmante en el Sevilla Fútbol Club, algo que tendrá que corregir Monchi en este verano, pero el equipo muchas veces es demasiado, demasiado previsible. Y ojo que me llegan noticias desde Leganés, porque acaba de hablar Javier Aguirre, dice el compañero Javi Gómez que Óscar, que estaba tocado, no va a jugar mañana.
Pues vaya buena noticia.
Buena noticia. Dice mañana estaremos, nos daremos una vueltecita por allí.
Pero rápidamente, que no lo quiere forzar. Yo no sé si lo fuerza ahora, no sé cuándo lo va a forzar. Que dice que tenía el futbolista para dos semanas, que tiene una contractura en el cuádriceps, que no es nada grave, pero que se puede romper. Así que Óscar Rodríguez, según Javier Aguirre, ha dicho en rueda de prensa, no va a jugar ante el Sevilla.
Bueno, pues vamos a terminar con Lopetegui. ¿Hay más sonido, Víctor?
Sí, pero antes voy yo a dar mi pincelada. Vamos a ver. Pues claro que el mundo perfecto, es otro, ¿no? Pero es que aquí la realidad, que yo no defiendo esta realidad, pero la realidad es otra distinta. La realidad es que el equipo está muerto, pero no solo el Sevilla. Allí vimos el Madrid jugando un partido lamentable. Los equipos están asfixiados, los equipos están muertos. Y el otro día yo no le vi falta de confianza. Yo vi que el de otro día ante el Valladolid, es que Ocampo está muerto, Andrés, es que está muerto. Sí. Contra eso se puede luchar.
Eso es un tema de plantilla, de planificación,
Déjame terminar, o tampoco me va a dejar. Déjame terminar. No, voy al segundo. Claro, pero voy al segundo asunto. Ese es la situación de la que habla Lopetegui y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Esto es una situación extraordinaria, ¿no? Están jugando muchos partidos y los jugadores están muertos. Y después el Sevilla, el problema que tiene el Sevilla arriba es que arriba es un desastre. Es que el otro día Vanega comentaba ante Oliva, le echó un balón por delante en Nesiri. Que era para cogerlo y llevarte el partido y no supo ni controlarlo, porque es que Nesiri tiene problema para controlar la pelota. Claro, miró a Lopetegui así de lado y dijo, yo es que no puedo hacer otra cosa. Entonces, esa es la realidad del Sevilla. Para mí, lo dije no ahora, lo dije en Navidades, para mí es un milagro y este señor Lopetegui lo está abordando, que el equipo, que mantenga el equipo hasta el último día peleando por la Liga de Campeones, porque creo que el ataque se le ha quedado en Sevilla muy, 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 muy corto.
Bueno, pues vamos con...
Y no lo solucionó, perdona, Rafa, claro. Monchi en el mercado invernal,
Pero es que eso no se quiere hacerlo.
Ni mucho menos.
Es decir, yo no sé si en el Siri va a romper, como creen en el Sevilla que puede romper.
De momento no.
Adelanterazo. Pero hoy día la realidad es la que vemos de Nesiri en el terreno de juego.
Del fichaje,
es decir,
cuando lo
que
trajo,
echa uno de menos. La realidad en Sevilla es que cuando está Nesiri echa uno en falta a De Jong, que remata una vez a la portería. Una vez. Y echa uno de menos a De Jong.
Vamos a ver, que ha traído Monchi al delantero del Leganés, suplente, por Dios, para arreglar la delantera del Sevilla.
Por eso,
a un precio de oro. Es que yo creo que el debate, Monchi es...
Mire usted, la salida de Ben Yedder ha dejado un socavón grandísimo. grandísimo y el Sevilla este año no tiene un killer, no tiene un goleador, llámale como tú quieras, o el delantero a antigua usanza, el que irrumpe desde atrás, el que tú quieras, los Zucker, el Póster, Negredo, lo que ha tenido el Sevilla toda su vida, este año no lo tiene, y eso se paga en el fútbol, eso se está pagando. ¿Y entonces qué le ocurre? Pues que hay que llegar con mucha tensión hasta el final, y el partido de mañana le gané es como si fuera contra el Valle del Muni. ¿Por qué? Porque el otro día no solo no se acertó en el marco contrario, sino que Fernando, el futbolista más brillante, el más regular, pues metió un gambazo de 7 kilos. Entonces, claro, es que se está jugando la Champions, amigo, cuidado.
Pero también puedes tener la lectura por otro lado, Rafa, que con estas dificultades...
Que sí, eso está dicho, pero si eso está visto, Víctor, si eso lo decimos. Que el trabajo de Lopetegui es fenomenal, que la constancia, la perseverancia, eso lo estamos diciendo, pero también decimos los dos fallos del porqué de cuatro partidos se han conseguido cuatro puntos.
Pero a lo que iba de la rueda de prensa es que todo esto el entrenador lo sabe. Todo esto el entrenador lo sabe. Entonces, el entrenador lo que quiere es llegar hasta los dos últimos partidos con estas opciones y después en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sí, pero claro. Víctor, que no meta al equipo en una agonía de que esto estamos antes.
No lo mete en ninguna agonía, Oliva. Yo creo que el equipo está muerto porque no puede,
yo no
ni
veo
no
el
tiene
equipo muerto,
que no, como no, todo.
Yo ni lo vi tiene, muerto con el Barcelona.
Por ejemplo, Víctor, yo no creo que la parte
1-1,
la segunda parte del Villarreal no está muerto, ¿eh?
No,
la segunda parte del Villarreal, el Sevilla no estaba muerto,
La segunda parte contra el Villar no, pero fíjate el contra el Valladolid. Claro, tú juegas a revienta cardera contra el Villarreal.
Pero así están todos los equipos,
claro,
así
por
están
eso, por eso. Y después hay otra cosa que es evidente, ¿no? Es que aquí podemos estar hablando hasta mañana por la tarde. Aquí llega el Valladolid, que es un equipo que pelea, que ya lo anunciábamos, que el Atlético de Madrid se encierra atrás y el Sevilla arriba no tiene calidad para romper esta defensa. No tiene calidad. Vimos a Nesir, otra vez vimos a Suso, vimos a Ronnie López, vimos incluso a De Jong, no tiene calidad. Entonces, tiene un problema muy grave porque contra estas defensas no tiene calidad arriba.
Pues vamos, porque tenemos todavía muchas cosas, afortunadamente, que me gusta que los niños me llamen papá en el sorteo. Tiene muchas cosas Rafa Garrido Albornoz que contarnos. Terminamos, si te parece, con un lapsus. ¿Algo más, Víctor? ¿Algo que se te haya quedado, pero muy rápido?
Bueno, lo de Vanega. Si queréis, lo escuchamos después, que creo que es interesante.
No, después. Sí, venga, vámonos a taquillaje, que no hemos pasado todavía por ahí. Es. Escuchamos a Vanega y vamos con el Betis. Todo muy comprimido, como el tanga de Isaac Escalera. En COPE más Sevilla, hasta las 2.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitz y Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-600 61-500.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, tu mejor partido.
Restaurante Alcuza abre sus puertas el próximo 3 de julio.
Para disfrutar como antes con todo lo bueno de siempre, en Alcuza Restaurante lo tenemos todo a punto. Volverás a nuestra barra, volverás a nuestras tapas, volverás a nuestra terraza. A partir del 3 de julio disfrutarás de nuevo con nosotros.
Restaurante Alcuza, calle Campamento 29, donde siempre, en San Bernardo. 954-5424-77.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en la avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Restaurante Alcuza abre sus puertas el próximo 3 de julio.
Para disfrutar como antes con todo lo bueno de siempre, en Alcuza Restaurante lo tenemos todo a punto. Volverás a nuestra barra, volverás a nuestras tapas, volverás a nuestra terraza. A partir del 3 de julio disfrutarás de nuevo con nosotros.
Restaurante Alcuza, calle Campamento 29, donde siempre, en San Bernardo. 954-5424-77.
1:45, COPE más Sevilla. En unos instantes estamos con Vanega y nos vamos a hablar de la crisis del Betis. Pero antes, recuerda, en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomoron.com. Víctor, teníamos prometido que íbamos a escuchar lo que piensa Lopetegui sobre Vanega, ¿no?
Venga, muy rápidamente, vamos.
Bueno, estamos trabajando en ello y estamos ilusionados en que así sea. Eber es un jugador importante, además está en un buen momento y entonces, lógicamente, pues estamos encantados con que él pudiera ayudarnos en el mes que queda y en el que tenemos retos tan apasionantes y tan importantes. Ojalá que así sea.
Bueno, pues ojalá que...
Hola, perdón. Víctor Fernández de Cadena COPE. Me gustaría incidir en esa pregunta, en esa respuesta. Ha dejado usted un panorama un poco abierto, si es para por dar la buena noticia dentro de algunos días o porque no está 100% confirmado que Vanega vaya a estar un mes aquí.
Soy muy positivo en esa respuesta, ¿eh? Y espero que así sea. O sea, eso es lo que te puedo decir en estos momentos.
Bueno, ahí lo dejamos. Que no lo cierra totalmente, pero que entiende y cree que Vanega va a cumplir en el Sevilla hasta el último partido.
Bueno, Vanega, que es titular por muchas cosas, por su buen hacer, por lo problemático que en algunos casos ha sido, por no dejarle dinero al Sevilla, por ser un futbolista y por ser el futbolista o no, en esta recta que tanto necesita el Sevilla. Seguiremos hablando del mañana partidazo, recordemos, a las 9 de la noche en Leganés-Sevilla. Estaremos con la última hora mañana a esta hora, pero vamos con la crisis del Betis, porque que la plantilla está acomodada, que tiene pocas luces y casi de brazos caídos, está claro. Que el fichaje de Rubi ha sido un desastre también. Que el equipo encaja muchísimos goles, no me hay que acordarse lo que le metió el Valencia al Betis, la goleada del Cádiz al Betis, y desde entonces siguen los goles, y ahora con 52, Ocaña Alexi ha dicho que esto son cifras para descenso. Todo eso lo sabemos, ¿no? Pero la pregunta es, y hay pregunta para todo, ¿qué va a hacer un consejo de administración que no está acostumbrado a recibir críticas de este tipo, presión de este tipo? Esto es fútbol, esto no es una empresa, que lo tendrá de otro tipo también, las presiones, evidentemente. Pero ¿qué creéis y entendéis que va a pasar? ¿Ir por el tándem de Barcelona si echan a Setién con el señor Planes? ¿O seguir buscando con otro director deportivo general, caso como Belenguer, como apuntaron los compañeros de Mucho Deporte, y buscar, ya tocado a Marcelino, que tampoco dijo el último no, o a otro? ¿Qué entendéis que va a ocurrir? Porque es que estos son momentos donde ya la gente está muy caliente, la prensa, fíjate cómo estamos, y todo el mundo está un poquito ensirocado con esas pinturas. Sí. Es momento ya de soluciones, y ojo, porque no está todo dicho, ¿eh? Viene el Villarreal y va Vigo, cuidado.
Yo lo que creo, Rafa, que si, como antes ha apuntado Oliva, Setién está sentenciado y venimos contando que está encima de la mesa para ser entrenador del Betis el año que viene, si esto ocurre, creo de verdad que el presidente del Betis debe salir públicamente y pedir perdón por faltar a la verdad, si esto ocurriera. El otro día el presidente del Betis se enfadó cuando le preguntábamos que por qué había dejado ser director deportivo a José Miguel López Catalán. Decía que negaba la mayor, que José Miguel López Catalán no era director deportivo y que más o menos en lo que estaba era echando un cable, ¿no?, cuando había que hacer un fichaje en inglés. Pues bien, si Setién viene al Betis, se confirma que le han dado las llaves del club a este hombre, que José Miguel López Catalán hace deshace con la connivencia y la complicidad de Ángel Haro y de todos los consejeros que están en el club para figurar. Yo es que creo que el futuro del Betis solo pasa para mejorar porque den un paso al lado, pero total, no parcial. Ángel Haro y Catalán, y como no lo van a hacer, aquí especular que si viene Setién, si viene Pellegrini, si se traen a otro entrenador menos conocido porque le digan todos que no, es la situación que vive el Betis. El Betis, con estos dos señores, sin el amparo de una figura como la de Serra, no digo Serra, o como la de Serra, se ha convertido en una máquina de destrozar jugadores, de hacer peores a los jugadores, hacer peores a los futbolistas y a los entrenadores, a los secretarios técnicos. Ya puede pasar por aquí Josep Guardiola, que si está amparado por la dirección de estos dos señores, lo deportivo, yo creo que se lo cargan igual.
Oliva, además del técnico y director deportivo o director general, a esta plantilla hay que hacerle un buen retoque. A mí me salen por lo menos más de una manita de futbolistas que están ya para entregar el finiquito, ¿eh?
Bueno, uno ve el partido de ayer y piensa que a lo mejor hay que cambiar 60% de la plantilla, y no creo que sea así. Simplemente el partido de ayer, por sacar siempre alguna lectura, yo creo que en el fútbol siempre hay lectura, yo creo el partido de ayer no tiene análisis futbolístico, simplemente refleja el Betis deportivamente lo que es.
O sea, el partido del
Levante refleja a la perfección lo que es el Betis futbolísticamente. O sea, un club vacío por completo. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Un club que no hay ningún tipo de pulso en lo deportivo. Y eso es lo que refleja el partido de ayer, porque hay una colección de jugadores que individualmente, aunque podemos debatir sobre determinados jugadores, creo que son válidos en un montón de equipos que puedan pelear por los 7 u 8 primeros puestos. Lo que pasa es que llega un momento donde decía Andrés que ahora mismo el actual sistema es capaz de titular entrenadores, futbolistas. Los va triturando uno tras otro. Como la salida de los actuales dirigentes no se va a producir, porque el señor Ángel Haro ya ha dicho que se siente con fuerza y no se va a marchar, pues aquí lo único que queda por ver es si tocan una tecla y aciertan. ¿La tecla cuál puede ser? Pues la de un entrenador. Que algún entrenador con energía y con ganas de meterse en el lío llega y le coge el aire, pues el Betis del año que viene funcionará, el del siguiente año volverá a caerse, porque como no hay club...
¿Por qué va a funcionar, Oliva? No hay ninguna base a la que agarrarse.
Sí, bueno...
Excepto a la suerte, la fortuna...
Por las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Porque puedes dar con un entrenador que te funcione y que te pueda llevar a conseguir a lo mejor una clasificación europea, etcétera, etcétera. Simplemente por eso, porque en el fútbol a veces también hay este tipo de casuísticas, ¿no? Que ficha un entrenador y te funciona, ¿no? No por todo lo que hay en el club. Es decir, en el club no hay unos pilares a los que tú agarrarte para decir, oye, la estructura es sólida y aquí viene un entrenador bueno y va a funcionar. Bueno, no sabemos si va a funcionar o no, pero este es el Betis actual. Y luego hay gente que está enfadada. Hay un sector importante de la grada que ya está cansada de estos dirigentes y que creen que el modelo se debe cambiar. Pero ojo, atención también, que hay muchos que piensan que Ángel Haro es el presidente ideal.
Pues mira, yo te
los
digo.
Hay, André, y tú conoces,
no,
y estamos en la calle, que hay muchísimos que piensan que Ángel Haro es un buen presidente para el Betis, que no ha acertado con los entrenadores y que no ha habido suerte y tal, y que los árbitros y tal y cual, y la viriprensa tal y cual. También los hay.
Pero que hay muchos, ese es el gran problema del Betis. Pero yo te digo que lo que hablaba Almansa de la plantilla, claro que la plantilla, pues 5 o 6 jugadores... Tienen que salir de la plantilla y hay que hacer 5 o 6 jugadores fichajes buenos, pero la plantilla, una gran base de la plantilla es válida para hacer un proyecto muy interesante.
Yo estoy convencido, claro,
pero
que
muy
sí.
Válida. Lo que pasa es que este club es una máquina de destrozar profesionales del fútbol. Ya está. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero la base de la plantilla del Betis, yo creo que es bastante, bastante buena la que tiene. Sí.
Yo creo que con estos dirigentes la única fórmula posible para que el Betis funcione es traer un entrenador como manager general que tenga voz y voto tanto lógicamente en lo deportivo como también en los fichajes. ¿Eso va a ocurrir? Yo lo veo eso bastante complicado. Por eso digo que es la única opción, un entrenador con una personalidad muy acusada, que tenga prácticamente las llaves del club.
Que no les haga caso, vamos.
Y que toma, por supuesto, que tome las decisiones en lo deportivo, tanto en la planta noble, es decir, fichando, como abajo en el césped, lógicamente como entrenador. Porque si no, yo lo veo muy, pero que muy complicado.
Víctor.
No, yo, es que antes de dar ese paso adelante, A mí, a ver qué ocurre con la oposición. O sea, aquí no va a salir nadie. Aquí de verdad no se le va a plantear.
Víctor, no hay oposición.
No hay nadie,
a día de hoy
no
en el
perfil
Betis.
De
es que
la
no
oposición,
hay.
Víctor,
el hay que oposición. Piense que hay oposición no existe. Hay gente que opina, como tú bien sabes, Víctor. Pero como tal no está formada.
Entonces, para que salga tiene que existir una oposición, ¿no?
Entonces yo queridos compañeros, que os admiro profesionalmente... No os desgastéis, ¿no? O sea, vamos a ver.
No, sí, yo ya, o sea, he dicho que en realidad hay mucha gente a favor del actual,
claro,
sistema, ¿eh?
Claro. O sea, ¿sí? Para empezar, es que aquí el Betis va sumando bochornos impresentables domingo tras domingo y no ocurre nada. Lo que ocurrió ayer a mí me parece que fue muy grave. O sea, un equipo con los brazos caídos, con un entrenador que tiene una experiencia... Alexis tiene una experiencia de dos días, ha jugado dos partidos como entrenador. Un equipo que en el minuto 60 va perdiendo 4-0, pero bueno, hasta el Betis, ¿hasta cuándo va a asumir esta caída en picado de dignidad? O sea, no sale nadie a hablar ayer después de lo que ocurrió. O sea, todo se admite en el Betis. Entonces, hasta que esta dinámica no desaparezca del Betis, esto no tiene arreglo. No tiene arreglo porque ya, es que ya lo venimos contando. La chancla, el verano, en lo que está por llegar, van a traer a un entrenador, el proyecto, y es imposible. Es absolutamente imposible. Ahora bien, si aquí nadie planta cara a este sistema, digo este sistema, porque yo no he escuchado a los hermanos Cuellar, no he escuchado a Borbolla, no he escuchado a la gente que
son
tanto...
Son parte del sistema, como van a hablar.
Es que forman parte del sistema.
Forman parte del sistema actual, sí, no de la oposición.
¿Y también les gusta esto? ¿También les gusta?
Claro.
Forman parte del sistema.
Entonces esto no tiene arreglo, ¿no?
Hay gente que va a muerte hasta el final, aunque yo no lo entiendo, porque bueno. tú puedes tener una idea, pero si no funciona deberás cambiarla, ¿no?
Permíteme un instante, Ocaña, que necesito contártelo. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando y te tienes que apuntar este nombre. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Dobles y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:57, COPE más Sevilla.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios para tus electrodomésticos en tu tienda de confianza, Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para electrodomésticos y hostelería industrial.
Pieza averiada en Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp, recambioscastano.com, desde 1968.
Alberto, ¿qué hace Arturito con un Mercedes nuevo? ¿No te parece raro?
Es muy raro, muy raro. Pero es que a este tío no se le escapa una. Por lo visto, si te compras un Mercedes ahora en Concesur, no lo pagas hasta el año que viene, hasta 2021. Es que hay que estar pendiente de estas cosas.
¡Qué maravilla!
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
3 minutos para el final, apostando sobre lo que estaban contando mis compañeros, decir que el Betis en estos momentos debería hacer un vídeo promocional, como eso que se hace cuando las cosas van bien, entonando cada uno, desde el presidente hasta el último, el mea culpa, y decir, perdón, lo siento a la sufrida afición del Real Betis Balompié. No se pueden hacer las cosas deportivamente peor que se están haciendo. Las dos últimas temporadas son terribles. Aquella goleada del Cádiz que te echa de la Copa del Rey. Bueno, es que yo recuerdo momentos impresionantes. Lo del 4-0 del Levante, allí en el estadio este donde estuvo jugando, eso es para que los futbolistas, directivos y todo, salieran andando por la calle, como el día de los 60.000, y que le pidiera perdón a la afición del Betis, porque nadie es dueño del Betis, nadie es propietario del Betis. Ni el que tuvo el 85%, ni el que tiene el 20%. Nadie es propietario del Betis. Son los aficionados a los que ustedes le tienen que pedir perdón. A ver si comenzamos ya de verdad a dejarnos de marketing, no, de historias,
eso
y
no
ponemos
así,
los pies en el suelo.
Eso,
sí,
eso no es así, ¿eh?
No,
eso no es así. Que no es así, que los actuales dirigentes tienen el 80%, el 80%.
Bueno, pues con el 80% o el 85%, lo he dicho,
bueno,
80-85%.
Es que tienen un respaldo muy, muy, muy gordo.
Sí, pero
de,
no es suyo, ¿eh? No te equivoques, no son
pero
suyas,
no es
las
nadie,
acciones, ¿eh?
Nadie es dueño tiene, del Betis, bueno, nadie
bueno,
es dueño,
bueno,
hasta que no venga un grupo...
Tiene el 10%, cada uno de ellos tiene el 10% y es dueño de la dirección
Víctor,
del club, claro.
Mañana, Víctor, Andrés, Rafa y Sa, hacemos un referéndum y ganan los actuales dirigentes.
Eso seguro. Pues
claro, vamos claro. a un referéndum, ya no hablo de acciones.
Seguro.
Y la gente estaría a favor de los actuales.
Pues nada, pues entonces, Galera, Castaño, pues Sala, está. Todo.
Y mire, Naciones ahora mismo nada también. En Naciones,
entonces,
¿no? Sí, sí.
Nada que decir realidad. Entonces.
Por no, eso pues, no te insiro que don Rafael.
Nos vamos.
Nada que tranquilo y punto.
Nada que decir entonces, señores. Nos vamos. No, yo por la gente del Betis, por el Betis me voy. Señores, adiós.